Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de los maestros, de educar, de llevar, de formar y de mirar y analizar qué pasa y cómo ha cambiado esta profesión. Mientras tanto, escucharemos a grandes exponentes de la guitarra. Empezamos con Paco de Lucía. Profesora Eliana, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes. Buenos días a los profesores Juan Sebastián, Luz Elena, Anessa. Bueno, hoy voy a hablar de dos casos específicos de profesores que fueron premiados. Y bueno, con ello voy a analizar un poco cuáles son esas características del buen profesor. No olviden escribirme a eliana.ortiz@rosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Muy bien, Diego, muy contento de acompañarlos nuevamente en una emisión más del Se Lee Cultural. Un cordial saludo también para nuestro control Max Nelson Duarte, para la profesora Diana, Luz Elena, el profesor Rodrigo, para usted Diego, para todas aquellas personas que hacen posible esta serie cultural cada jueves. Hoy les traigo algunas reflexiones del sentido de ser maestro en esta era digital, del sentido de ser maestro pese a todos los problemas que hemos tenido últimamente, de lo que implica ser un buen profesor en estos tiempos, a través de ciertas frases célebres de lo que implica la buena educación. Muchas gracias, Diego.
Bueno, y menos mal se logró conectar la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Hola, Diego. Hola a los ciberoyentes, al profesor Sebastián Cobos, a la profesora Eliana. Pido excusas por conectarme. Suno hoy amaneció un poquito rebelde y no quería conectar rápidamente. Pero bueno, hoy les voy a hablar acerca del rol del profesor en contexto de protesta. Recuerde que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Y este es el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Un saludo muy especial a la querida ciberaudiencia que nos acompaña en una nueva emisión del Se Lee Cultural. Un espacio para hablar de literatura, cine, música y otras manifestaciones culturales. A los compañeros de la mesa, las profesoras Luz Elena, Eliana, los profesores Sebastián y Diego, y muy especialmente a todos los docentes y a todas las madres que nos escuchan, también mi saludo de cariño, respeto y consideración por su papel en la sociedad. Hoy dedicaremos este programa a los maestros. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través del aplicativo Casa Huere pueden agendar su cita diferenciada o voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Bueno, ya como lo dijo el maestro Rodrigo, pues en el control máster está nuestro amigo el señor Nelson Duarte. En la dirección general está el señor Sebastián Ríos. Y esperemos que este programa pues nos invite a reflexionar un poco y a mirar más allá de lo que estamos viviendo el día de hoy, que pues que son momentos difíciles, y también quede pues como un testimonio para quienes nos escuchen en el futuro y entiendan un poco por qué estamos pasando. Esto es Se Lee Cultural.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Volvemos a Celeste Cultural y vamos a empezar con el profesor Cobos. Maestro, su primera intervención.
Bueno, muchas gracias, Diego. En primer lugar, pues quisiera darle un feliz día a los maestros y maestras que nos acompañan el día de hoy, a los que nos están escuchando. Mencionar primero que mañana, en estos días 15 de mayo, para ser exacto, se celebra el Día Internacional del Maestro. Pero investigando un poco, el Día del Maestro tiene fechas diferentes para distintos países. Digamos, en Argentina es el 11 de septiembre, en Brasil es el 15 de octubre, y en Colombia, ojo, en Colombia celebramos el Día del Maestro el día 15 de mayo, en honor a Juan Bautista Lasalle, pues como el patrono universal de todos los educadores, que fue elegido, pues, elegido como consagrado como tal por el Papa Pío XII. Me acuerdo mucho de esta fecha porque yo salí del colegio La Salle y pues San Juan Bautista era como el santo patrono de mi colegio, y siempre nos decían el 15 de mayo es la fiesta del docente, la fiesta del educador en honor a San Juan Bautista La Salle, pero me he dado cuenta que en distintos países se celebra de distinta forma, en distintas fechas, por personajes que marcaron una época, como por ejemplo en Argentina se celebra el 11 de septiembre en honor al fallecimiento de Domingo Faustino, considerado como el padre del aula, ¿sí? En Brasil también se celebra en distintas fechas, como el 15 de octubre, por el emperador Pedro I, ¿sí? Que firmó una ley de crear escuelas, y por eso se conmemora esa fecha ahí. Entonces, ese contexto, que en medio de estas dificultades celebrar al maestro es más que importante, porque los maestros nos hemos convertido también como en un ente social que también ayuda como a atenuar todas estas dificultades que estamos viviendo. Y le quiero mandar un saludo a todos esos maestros que pese a las dificultades tratan de armonizar su clase con la situación, de conectarlo con lo que estamos viviendo y de hacer mejores seres humanos. En mi segunda intervención voy a decir algunas frases célebres que marcaron mi profesión, mi vocación como maestro. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Maestra Eliana, su intervención.
Bueno, un saludo para todos los profesores, un feliz día. De verdad que es un día para reconocer los maestros. Pues somos, me incluyo ahí con mucha humildad, somos la base de la sociedad. Vemos que por nuestras manos pasan abogados, médicos, en fin. Entonces, un gran saludo. Yo voy a hablar de un profesor de una escuela rural del Caquetá, de Florencia Caquetá, que fue galardonado para recibir el premio Golden Global Teacher Prize. Este premio lo ubica dentro de los 50 mejores profesores del mundo. Entonces, cuando hay una designación, una nominación de estas, nos preguntamos, bueno, ¿y qué hizo él? ¿Qué hizo él de particular? Bueno, pues resulta que lleva solamente 3 años en una institución rural, como les digo, el Caquetá, y tiene 432 estudiantes. Dirán, pero bueno, pues eso es lo que ocurre normalmente en nuestra educación, ¿no? Cada profesor tiene un montón de estudiantes en su aula de clase, 40, 50, no es nada particular. Pero resulta que este profe, según sus estudiantes, es un gomoso de la tecnología. Su salón se diferencia de los otros 12 porque pues, es el único en el colegio que tiene internet, porque él tiene muchas habilidades precisamente para esto, para lidiar con los cables, para conectarse y hacer miles de cosas en cuanto a tecnología. Entonces esa pasión que él tiene por la tecnología la transmite en la aula de clase, y tiene allí un televisor plasma, computadores, y todo esto es conseguido por él, ¿no? No es que la institución sea de esas instituciones privilegiadas que tienen todo allí, sino que él mismo consigue todo esto para sus estudiantes. pero fuera de que consigue todo eso para sus estudiantes, les enseña con ello. Es decir, esa herramienta la potencializa. Ahorita en este momento nosotros vemos que, bueno, pues es que todos tenemos que tener internet, todos tenemos que tener el computador, porque efectivamente por ahí estamos tomando las clases. Pero una cosa es que el salón de presencial se nos haya pasado a la virtualidad, y otra cosa es que la tecnología se use, digamos, con una didáctica digital, ¿no? Que es lo que tiene este profesor. Entonces él tiene una didáctica digital donde, por ejemplo, él mide el cauce del río. Entonces los estudiantes le dicen, pero profesor, ¿cómo vamos a ir todos los días a medir el cauce del río si efectivamente está lloviendo? Si, pues él dice, no, vamos allá, ponemos un aparato que no sé cómo se llama en ese momento, y eso lo transmite por computador, y nosotros desde aquí, desde el salón, desde el colegio, vamos monitoreándolo. Entonces todas estas cosas efectivamente ayudan a que el estudiante se sienta inmerso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo diferente de este profesor? La innovación pedagógica. En la otra intervención voy a hablar un poco sobre esta parte de innovación pedagógica.
Muchas gracias, profesora Eliana. Muy interesante ver que en la mitad de un sitio supuestamente que está olvidado por el Estado, hay alguien que busca llevar la tecnología. Profesora Luz Elena, su turno.
Gracias, Diego. Bueno, pues en estos contextos, o en este contexto que estamos viviendo tan difícil de protesta y violencia, pues incluso todas y todos nos preguntamos acerca de nuestro rol como maestros y como maestras, ¿no? Digamos, ¿cuál es ese rol que nosotros cumplimos? Y que incluso, haciendo un llamado a los estudiantes, pues nos, en las clases, incluso en estos días, pues lo que se hizo, lo que hicimos algunos profes, fue conversar con ellos, tratando de hacer una reflexión acerca de lo que está sucediendo. Y yo creo, pienso en tres puntos fundamentales acerca de nuestro rol o la importancia de nuestro rol en estos contextos, y los resumo en tres puntos. Uno que tiene que ver con las condiciones del diálogo. Digamos que nosotros somos aquellas personas que entablamos las condiciones de posibilidad precisamente para que pueda darse un verdadero diálogo entre las diferencias, entre la pluralidad, ¿no? El salón de clase no es necesariamente un espacio en donde el profesor tiene un conocimiento y a continuación los estudiantes son los receptores, sino que por el contrario es un espacio en donde se dialoga mutuamente y se aprende mutuamente. Otro aspecto que me parece fundamental tiene que ver con el reconocimiento que debemos hacer nosotros acerca de los movimientos sociales y los grupos sociales, ¿no? Que es, digamos, parte de nuestra labor siempre, es darle importancia y relevancia a las diferencias. Entonces es un poco como que en contextos democráticos hacer ver o reconocer constantemente el papel que tienen los grupos sociales y los movimientos sociales. Y otro aspecto que tiene que ver con el pensamiento crítico en contra del autoritarismo, que pues en contextos democráticos pues el autoritarismo no podría darse, pero sin embargo, como lo veíamos hace 8 días, cuando hay un uso o un abuso de la fuerza y de la violencia, pues se ven estos momentos de autoritarismo en donde la reflexión evidente es necesario, la reflexión acerca de las instituciones, de las reglas, de las, digamos, sí, especialmente de cómo andan y cómo están actuando las instituciones, tanto aquellas que garantizan nuestros derechos como aquellas que los controlan. Un estudiante me decía ayer algo muy interesante y que me quedó sonando, un estudiante de derecho, que me decía, profe, es que los derechos humanos son bien frágiles. Y yo le decía, sí, así es cierto, y usted tiene toda la razón, y precisamente las instituciones educativas y en nuestro contexto democrático, pues lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es estar en su lucha constante. El hecho que nos levantemos y tengamos el derecho, digamos que contamos con unos derechos garantizados, eso no lo tenemos en garantía, por ejemplo, No es que históricamente se han luchado los derechos, pero no necesariamente usted se levanta y puede verse desafortunadamente quebrado un derecho en algún momento. Y él afirmaba, son muy frágiles. Entonces creo que nuestro rol, y con el primer punto, bueno, que ya ahorita en la siguiente intervención lo amplío sobre el diálogo, sobre estos tres puntos que quiero como hacer énfasis. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Sí, es cierto, digamos, en la universidad se está promoviendo esa idea de que la clase no es del maestro, sino la clase como tal es un lugar para la democracia. Y escuchemos ahora lo que nos envía en su primera intervención el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Por tradición sabemos que la palabra maestro proviene del latín, que se compone del prefijo magis o magis, y que se equipara con el adverbio de cantidad más, y el sufijo ter, que señala contraste u oposición. Podemos decir entonces que magister o magister se refiere a aquella o aquel que se distingue por su alto nivel de conocimiento, experiencia o competencia. Este alto nivel le permite ser quien dé instrucción a otros. Por eso un maestro es también un instruido en un conocimiento y por ello lo imparte. En la antigüedad, la aristocracia romana formaba a esclavos, o se hacían de esclavos libertos, muy cultos, que eran los magistri, que enseñaban a sus hijos en su propia casa. La educación primaria comprendía la enseñanza de la lectura, la escritura y la aritmética a niños entre 7 y 11 años. Otras clases sociales de Roma enviaban a sus hijos a escuelas. Estos niños iban acompañados por esclavos llamados paedagogus, palabra que resulta de la unión de paidos, niños, y agogos, el que conduce o el que acompaña. Otras familias enviaban a sus hijos a las taberne, que eran habitaciones en donde un literator o magister ludi impartía su conocimiento. Se dice que los literator no gozaban de prestigio social en su época, algo que se reflejaba mucho en la miserable paga que recibían. Continuemos con el programa.
Bueno, muchas gracias, maestro. Y esos datos, como siempre, el maestro Rodrigo nos trae unos datos muy llamativos que nos dejan pensando mucho sobre todo eso de la taberna y el literato. Un poco, digamos...
No, la taberna, profesor, porque será...
Y digamos no tanto eso, sino muchas veces pues en estos lugares que no eran propiamente el salón de clase, pues también se daban clases y yo conozco a muchos profesores que dicen que enseñan más al calor de un tinto o de una bebida que en un salón de clase. Profesor Cobos, ¿qué tiene para decir al respecto al tema?
No, quería como recordar anécdotas de lo que implica ser un buen maestro. Y una anécdota que me gustó mucho cuando hice mi maestría en pedagogía, curiosamente, fue la carta de Albert Camus. Cuando él recibió el premio Nobel, en su discurso de ese premio Nobel, lo primero que hizo fue agradecer a su profesor de primaria, y eso es una cosa pues impresionante. Entonces quiero permitirme leer como un fragmento del discurso de Albert Camus cuando recibió el premio Nobel. Y dice así, dice, o sea, la carta dirigida a su profesor, dice: querido señor Germain, he esperado que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en cada uno de sus pequeños discípulos, que, a pesar de los años, no han dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón, Albert Camus. Albert Camus hablándole a su profesor Germain de la escuela. Entonces yo creo que todos hemos tenido un profesor que nos marca, ¿no? Y quisiera preguntarles a ustedes qué profesor los marcó y por qué.
Bueno, pues guardémoslo para el cierre, para que vayamos pensando, porque pues en mi caso fueron muchos, durante muchos años.
Listo, dejémoslo para el final.
Hay que mirar a ver cuál es, y si de pronto lo está escuchando alguien que no, uno no nombre, pues que no se vaya a sentir mal. Y okay. Vamos con nuestra... y continuamos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
A Se Lee Cultural y escuchando esta guitarra, le damos paso a la profesora Luz Elena para que nos continúe hablando acerca del maestro y la resistencia. Maestra. Maestra Luz Elena.
Bueno, ya tuve que conectarme por otro dispositivo, pero todo bien.
Pues, maestra, tu segunda intervención, por favor.
Sí, en este caso pues quiero hablar del primer punto acerca del diálogo, especialmente de, digamos que nosotros o los profesoras y profesores somos como estos garantes o tenemos que ser garantes del diálogo y qué es de alguna forma, qué significa dialogar, qué implica este ejercicio, ¿no? Y para eso me voy a permitir leer una cita que para mí es fundamental, que la retomo de Gadamer, de Hans Gadamer, en un texto bellísimo que se llama Verdad y Método, en donde él habla del diálogo parlatónico, y él de alguna manera dice, bueno, dialogar, ¿qué significa? Y voy a permitirme citar esta parte que es bellísima. Dice así, la conversación posee una fuerza transformadora. Cuando una conversación se logra, nos queda algo, y algo queda en nosotros que nos transforma. Por eso la conversación ofrece una afinidad peculiar con la amistad. Solo en la conversación y en la risa común, que es un consenso desbordante sin palabras, pueden encontrarse los amigos y crear ese género de comunidad en la que cada cual es el mismo para el otro, porque ambos se encuentran al otro y se encuentran a sí mismos en el otro. Entonces, un poco lo que, tratando de explicar un poco esa lógica de la conversación desde esta perspectiva de Gadamer, es cuando nosotros estamos dialogando no es necesariamente tratar de que el otro entienda nuestra razón, es decir, que nosotros lo convenzamos al otro de que nosotros tenemos la razón, sino la capacidad que tenemos también de escuchar, que es lo más importante también para nosotros como virtud, de escuchar al otro y de encontrar en ese otro una razón, ¿sí? Las otras personas también tienen la razón. Digamos que parte de la conversación tiene que haber una cualidad de humildad, si bien lo podemos decir así, en la cual el diálogo no es una competencia, digamos acá, en donde quién va a ganar, ¿sí? Quién va a decir la verdad, quién tiene la razón, sino que por el contrario la idea es reconocernos a nosotros mismos también en el otro. Qué lindo es cuando uno puede decirle a otra persona y en este caso en el salón de clase, oye, yo no me había dado cuenta de eso que dices y me estás haciendo caer en cuenta de algo que de repente yo nunca había considerado. Creo que eso es parte de la lógica y parte de la transformación que la conversación y el diálogo establece, y es como dice aquí Gadamer, en donde nos encontramos también a sí mismos, donde nos reconocemos también nuestras diferencias, pero tenemos como esa capacidad de decir que el otro también tiene la razón. Creo que una de las dificultades que tenemos, y ya para cerrar en este contexto, es precisamente tener esa capacidad de decirle al otro, tú también tienes la razón, o usted también tiene la razón. Y ahorita continúo pues con otro punto.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Maestro Co, ya que está levantando la mano, su turno.
No, pues no conocí ese texto de Gadamer, muy bonito, Luz Elena, de verdad que es la esencia de lo que pasa en un aula de clase, que esa diversidad de opiniones, pero también a la vez de puntos de encuentro, de escucharnos los unos a los otros, que de alguna forma se han perdido ahorita por todas estas clases virtuales y remotas, ¿cierto? Que uno extraña, ¿sí? Algo que extrañamos de la presencialidad, especialmente es una buena conversación. Se ha perdido el arte de conversar al interior de las aulas por estos temas remotos. Pero nosotros que pertenecemos a la Escuela de Ciencias Humanas, bueno, necesitamos estos espacios, como quiera que sea, pese a las circunstancias. Perdimos el contacto físico con los estudiantes por la pandemia, pero no podemos perder el contacto emocional. ¿Y qué más recuerda uno que esas conversaciones que tiene de lo que sucede al interior del aula, que es lo que más recuerda uno? En este sentido, pues quiero recordar y atar también un comentario que decía Liana de los mejores profesores. Yo recuerdo cuando se premió un mejor profesor acá en Colombia, resultó ser un señor, un viejito de la Universidad de Antioquia, un señor ya de edad, que todo el mundo decía, ¿por qué es el mejor profesor? Y resulta que era un buen conversador, era un buen escucha, una buena escucha, y contaba muchas historias. Y esas historias que uno cuenta en el aula son las que más le permanecen a los estudiantes, como la manera de hilar un conocimiento con una historia. Y este señor contaba muchas, muchas historias. Y hablando de buenos profesores, hay una frase que me gusta mucho de Patrick Welch que dice, los muchachos no aprenderán mucho de los maestros que no les inspiren simpatía y respeto. Los muchachos no aprenderán mucho de los maestros que no les inspiren simpatía y respeto. Y a veces hay gente que tiene el conocimiento, ¿verdad? Que tiene quizás doctorados, postdoctorados, pero a la hora de dar una clase se necesita un ingrediente especial y es ante todo ser buena persona, es saberlo comunicar. La educación ante todo es un proceso comunicativo y hay que tener esa interacción constante con los estudiantes, permitirles retroalimentar, permitir que participen. Y de alguna forma se ha perdido esto en la pandemia, pero poco a poco como que vamos tomando el rumbo de lo que significa ser un buen maestro. Quería como acotar esa frase que me parece maravillosa, ese texto de Gadamer que mencionó la profesora Luz Elena, que esa es la esencia de la universidad, ¿no? Ese diálogo, ese debate enriquecedor en el que todos podemos cambiar nuestros puntos de vista, pero compartir lo que sentimos, que lo hemos perdido, sí, por la pandemia, pero que debemos poco a poco volver a recuperar pese a las circunstancias. Gracias, maestro.
Muchas gracias, profesor Pous. Sí, retomando un poco lo que usted dice, ya recuerdo mi profesor o uno que marcó mucho en el colegio, y a mí siempre me marcaban los profesores de español o las profesoras de español. Y recuerdo a uno mucho que se llama, espero que esté vivo, Elber Aramburu, que pasó de ser el profesor de español a ser el bibliotecólogo, el bibliotecario del colegio, porque pues decidió que sus clases las daba mejor con los libros en la biblioteca que en el salón de clase. Profesora Liana, su turno.
Bueno, muy interesante lo que he escuchado, y pues digamos que todo se conecta, porque claro, al leer un poco estas historias de los profesores, de los mejores profesores, los que han sido reconocidos, ahorita voy a hablar del Nobel de la Educación en el 2020, que de la India, pues yo me doy cuenta que precisamente es la pedagogía dialéctica la que digamos, sobresale, ¿no? Sí, ese constante diálogo para crear, para construir conocimiento, para construir y deconstruir hipótesis, para mirar fenómenos, no sé, para analizarlos, todo eso se hace con un diálogo constante. Y para poder tener un diálogo constante, efectivamente, se necesita volver a o recordar siempre que el maestro ante todo es persona, ¿no? Es un ser humano. Y efectivamente este caso de, voy a decir solo el apellido, Dísale, porque el nombre es, bueno, voy a intentarlo, Ranjit Singh, no, no sé decir, es un profesor de la India que ganó este premio, como les decía, se llama Premio Global de la Enseñanza o el Nobel de la Enseñanza en 2020. Él se ganó con esto un montón de plata, como 10 millones, 1.000 millones de dólares, y él lo que hizo fue repartirlos, ¿no? Él antes de quedarse con todo esto, hizo, un millón, fue 1 millón de dólares. Y lo que hizo fue repartirlos. Pero entonces él dice, bueno, es que no es que yo no los necesite, lo que pasa es que los profesores siempre, o creemos, consideramos que siempre dar y compartir es la mejor opción en la pedagogía. Y uno diría, bueno, pues tienes que compartir el dinero, no es solamente una opción de dar y compartir, sino que también cuando nosotros vemos que como profesores podemos dar y compartir nuestro conocimiento, nuestras visiones sobre la vida, nuestra forma de ser, un consejo, cosas como eso, pues obviamente allí ya hay un diálogo establecido en una, dentro de la pedagogía. ¿Qué hizo este señor? Él aseguró la educación de unas niñas en la India, en una escuela, en una aldea de la India, donde pues sabemos todos que es muy difícil que las niñas estudien, ¿no? Ellas pues normalmente acaban en matrimonios prematuros. Y él lo que quería, o lo que quiso con su idea, con su proyecto, es, bueno, voy a llegar a estas niñas y a mostrarles la importancia del aprender para que pues no caigan en esa secuencia que él siente que no es agradable para las mujeres, ¿no? Igual también, digamos en tiempo de COVID, él hizo unas clases en línea para 83 países a personas que no tenían recursos. Entonces, vuelvo otra vez con él, la característica del profesor innovador y revolucionario, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿qué hace de diferente? Ahí está, la innovación, pero sobre todo el ser humano, ¿no? Ser un ser humano. Listo, ya cierro la otra intervención.
Muchas gracias, profesora Liana. Sí, como estamos mirando, pues los profesores tienen que superar el aula como tal. Y pues tenemos a este señor, si yo vi la historia, ya que en realidad, pues por el sistema de castas en la India hay mujeres que están destinadas a unos, llamémoslo así, oficios dentro de la sociedad que no les permiten crecer como persona. Y este profesor les mostró a ellas que podían salir de ahí, romper el sistema sin tanto romper sus creencias. Y vayamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Bueno, hemos estado hablando de los maestros, de los docentes, y encontré una definición que reposa en uno de los diarios digitales del Ministerio de Educación Nacional, Al Tablero, del que hay casi una década de emisiones, y esta definición fue señalada aquí hace 10 años, en este diario. Y cito, el maestro es un facilitador que domina su disciplina y que a través de metodologías activas ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes comprendan el mundo desde diversos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean productivos. Y cierro cita. Siento que esta es una definición un poco incompleta, a la que le hace falta algo, porque creo que pone al educador como el encargado de dejar listo a un nuevo ciudadano para que esté en la capacidad de producir. Y creo que nuestra labor docente va más allá. Hago parte de una comunidad de docentes de colegios privados de excelente desempeño en las mediciones nacionales e internacionales que se está ocupando de ofrecer, de crear herramientas a educadores, niñas, niños y jóvenes de uno de los departamentos más golpeados por la violencia, la corrupción, entre otros males, para formar a los ciudadanos que mañana contribuirán con ideas, acciones, profesiones u ocupaciones para hacer de ese un territorio de progreso. Sé los esfuerzos que hacen muchos docentes de las regiones más apartadas y más golpeadas del país por quitarle de las manos la niñez y la juventud a los violentos. También sé, o puedo decir que lo sabemos, colegas, que en muchas zonas se trabaja con las uñas. Hay docentes que hacen tanto con tan poco. Nosotros, en esta comunidad de profesores de los colegios privados de Bogotá, creamos un material impreso, digitalizado, incluso videos, que, o con el que trazamos mejor algunas alternativas sobre cómo enseñar temas relacionados con las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales y el lenguaje. Compañeros, han hecho mucho por este país, por la niñez y la juventud de Colombia. Los seguimos apoyando. Gracias.
Gracias, maestro Rodrigo, por ese aporte. Sí, como vemos, pues, hasta en la profesión del maestro y del profesor, también se ven estas diferencias en donde profesores, llamémoslo así, privilegiados, porque pues lo tienen todo y el nivel educativo de sus colegios y de sus universidades, y no solo el nivel educativo, también las instalaciones, pues, les permiten desarrollar ideas, tienen que ayudar a maestros de otros lugares o a jóvenes de otros lugares en donde pues los maestros en realidad saben tanto de esto que es la pedagogía y conocen tanto su disciplina que sin tantos elementos logran sacar adelante a la juventud. Y como decía el maestro, e intentan arrancar de esos, llamémoslo así, seres oscuros de la sociedad a los jóvenes, y eso es muy importante. Continuemos con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Grandes acompañantes de este programa. Yo creo que desde el primer programa que hicimos en Selec Cultural lo venimos explotando al gran señor de la guitarra de Estados Unidos. Y vamos a iniciar o a continuar con la tercera intervención. Maestra Liana, su tercera intervención.
Bueno, yo sigo con el profesor Dizale, quien, pues para hacer toda su innovación, adaptó unos libros de texto de primero a cuarto grado de enseñanza y con ellos utilizó códigos QR. Incorporaban audios, poemas, videoconferencias, historias, tareas, en fin. A través de estos códigos, pues diseñó una enseñanza personalizada según la necesidad de cada estudiante. Entonces, obviamente, su impacto fue creciendo cada vez más. Y pues para darle el galardón, lo que se dijo fue, bueno, es tan extraordinario este impacto que ya no es matrimonio a adolescentes en esa aldea. El 100% de las niñas van a la escuela y se educan. Entonces, en ese sentido, cuando se tiene unos resultados, ahí es cuando el docente dice, lo logré. Y yo pienso un poco en mi labor docente y es eso, cuando nosotros nos ponemos objetivos en cada clase, con cada curso, con cada grupo, y siempre cuando se logra, por lo menos con un estudiante, alcanzar ese objetivo, ahí está, digamos, como la recompensa del docente, ¿no? Como cierre, bueno, yo estaba pensando en mi profe, lo que nos dice el profesor Juan Sebastián, y es cuál es el profesor que me marcó, y precisamente el profesor que me marcó tiene relación con lo que estoy diciendo del docente humanista, que es ser ante todo ser humano. Y es un profesor de español que tuve de octavo a once, el profesor de historia, en paz descanse. El profesor era muy estricto en español, pero el profesor era muy humano. Esa tendencia humanista del profesor hacía que el español fuera un juego, con dureza, eso sí, porque era muy estricto, pero que fuera un juego, que fuera que fuera dado con mucha creatividad, a pesar de la edad del profesor. El profesor era ya de la tercera edad en ese entonces. Entonces yo hablo, bueno, un profesor con tendencia humanista realmente está inmerso en ese juego, pero en buen sentido esa palabra, ¿no? La palabra juego. Está, fluye de algún modo en el ámbito de la educación, fluye de manera asertiva, adopta pues una actitud de diversión, creatividad, establece una relación, como lo dijo muy bien el profesor Juan Sebastián, de simpatía con el estudiante, porque al fin y al cabo hay una relación de persona a persona, de seres humanos, y ve la docencia como una actividad creadora, no estática. Entonces, en ese sentido, pienso yo que el docente humanista es el que más impacta, porque dentro de su ser está la innovación, es decir, ese ser se lo exige, el ser docente humanista se lo exige. Bueno, hasta ahí mi intervención.
Muchas gracias, profesora Liana. Sí, es eso, el innovar, el cambiar, el estar buscando o estar estudiando o implementar estrategias que permitan llevar ese conocimiento y sobre todo formar seres humanos y dejar de pensar tanto en la cuestión del ser útil y productivo como único objetivo. Profesora Luz Elena, su turno.
Gracias, Diego. Sí, digamos que yo continúo también acá con las condiciones, con nuestro rol, nuestro papel, el papel que juega el profesor, el docente, en estos contextos, como aquel que de alguna manera en el salón de clase plantea las condiciones de posibilidad para la democracia. Y había indicado acerca del diálogo, y me faltaban como unas cositas con respecto a esta tarea de plantear ese ejercicio en clase con la referencia a Gadamer, y es como considerar que la conversación, y ahí volviendo un poco aquí a Gadamer, la conversación en este caso no busca aplastar al otro con argumentos, sino soportar realmente el peso objetivo de la opinión contraria, dice Gadamer en ese texto. En ese sentido, pues la idea no, y acá también continúa el autor, la dialéctica consiste no en el intento de buscar el punto débil de lo dicho, sino más bien de encontrar la verdadera fuerza. Y eso me parece muy interesante, con otro punto que es fundamental que se reconozca en el salón de clase, que tiene que ver con la diferencia, con los movimientos sociales y con los grupos sociales. Digamos que una condición de posibilidad para la democracia tiene que ver con la existencia de estos grupos o de estos movimientos que le hacen un contrapeso, que le hacen, que digamos que desde el pensamiento crítico, por ejemplo, desde otros intereses, desde otra perspectiva, hacen o intentan cuestionar a las instituciones, a la autoridad, cuestionar las mismas reglas que en algunas ocasiones son injustas o que ya de pronto no son adecuadas, como en el caso, en este contexto, el uso de la fuerza, ¿no? Digamos que el uso de la fuerza, los protocolos y demás, pues están precisamente en entredicho o están en cuestión, precisamente porque seguramente eso ya no funciona desde el punto de vista estructural. Entonces, acá es en el caso de la diferencia que es tan difícil, digamos, una conversación. Es difícil, un diálogo es difícil precisamente con la diferencia, porque nuestra tarea es precisamente encontrar qué de razón y qué de fuerza tiene ese otro punto de vista. O sea, tener esa capacidad de incluso de poder reconocer una fuerza en lo que el otro dice, así no sea lo que yo piense, no haga parte de mi interés, no haga parte de, digamos, de mi convicción o de mi identidad incluso. Entonces esa es una tarea. Creo que las estrategias pedagógicas, incluso de toda materia, deben estar ligadas a este objetivo fundamental, y es reconocer las diferencias, ¿no? Porque digamos que a veces nosotros consideramos que los grupos o los movimientos sociales, pues digamos que se duda un poco de su existencia y de su utilidad, y yo creo que acá son fundamentales en una democracia precisamente para, y ya para ir cerrando, para cuestionar una práctica autoritaria. Entonces, eso, con eso finalizo mi intervención. Solamente quería mencionar a propósito de la pregunta que hacía el profesor Juan Sebastián Congos, de un profesor que haya marcado mi, pues, mi vida. Cuando inicié a estudiar filosofía en la Universidad Libre, conocí a un profesor que se llama Hernán Felipe Prieto. Él me enseñó presocráticos, lo recuerdo mucho. Y algo que nunca voy a olvidar es la pasión que imprimía en sus clases y que de alguna u otra manera, difícil para mí imitar, pero sí lo tengo como referente. O sea, que digamos que una de la emocionalidad que implicaba enseñar o incluso entablar un diálogo. Entonces, quería como cerrar con ese punto, esa experiencia.
Bueno, muchas gracias, profesora Liana. Profesora Lucelena, perdón, maestra Liana, por favor, despídase, pues ya que tiene que desconectarse.
Bueno, muchas gracias, Diego, por la oportunidad. Yo me despido deseándoles a los maestros que siempre cumplan sus propósitos con sus aulas en sus aulas de clase, que nunca abandonen esa humanidad o ese humanismo, y que efectivamente disfrutemos de la profesión en el momento que ya no lo estemos disfrutando, que hagamos algo al respecto para no dañar a la otra persona, que al fin y al cabo es nuestro interlocutor, nuestro padre, nuestro prójimo. Entonces, feliz día del maestro a todos.
Muchas gracias, maestra. Bueno, la maestra Eliana pues tiene que hacer unos arreglos técnicos. Como siempre, pues hay que desconectarse. Profesor Cobos, su intervención.
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, la reflexión que nos queda aquí ante todo es que ser maestro, más que un trabajo, que un oficio, es un servicio, es una vocación a la que estamos llamados, no muchos. Y eso que menciona la profesora Lucelena sí es muy cierto, o sea, esa pasión con la que nos transmiten el saber como que se contagia. El entusiasmo es algo que se contagia también y lo marca uno mucho. Yo también recuerdo a mi profesor de español en el colegio, el profesor Néstor Peláez, que su forma de enseñar, tenía esa pasión de transmitir el conocimiento, de esa capacidad también de improvisar, y a partir de cualquier ejemplo podía conectar, hacer intertextualidad y enseñarnos una gran lección. Recuerdo cuando cogía el crucigrama de los domingos y la tarea era llenar el crucigrama y en clase socializarlo, y a partir de ahí salían cantidad de preguntas, todas relacionadas pues con su materia, y aprendíamos todos. Entonces fue también un profesor que me marcó. Quisiera también mencionar algunas frases célebres sobre lo que implica ser el maestro hoy en día, ¿no? La primera frase es de Alejandro Magno. Dice: estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien. Esto le dijo Alejandro Magno. Y es que muchas veces los maestros nos abren el camino para una vida más intensa. Muchas veces como profesores nos convertimos también en un segundo padre o madre para nuestros estudiantes, que nos ven también como un ejemplo a seguir. Muchas veces nos ven que también como maestros somos de alguna forma personajes públicos que estamos llamados también a dar un buen ejemplo. Otra frase que me llama mucho la atención, y es que los maestros, el acto de educar como tal, no es simplemente llenar un cubo, sino encender un fuego. Y muchas veces a través de una clase se pueden encender fuegos o despertar pasiones que la gente no cree tener. Por estos días tuve una asesoría en el CLE de una estudiante que me decía que no le gustaba escribir. No le gustaba escribir, y cuando hablé con ella en la asesoría mencionaba como regresando en el tiempo por qué no le gustaba escribir. Fue por un maestro que no le supo de alguna forma decirle sus errores o corregirla, ¿sí? Y ella le cogió una versión a escribir, pero ya cuando la traté en esta asesoría le dije: oye, sí puedes, mira que escribes bien, y como que la animé, y dije: oh, sorpresa, ahora es una estudiante que le cogió pasión al escribir, que se siente más segura al escribir. Entonces esa es una invitación a que la responsabilidad que tenemos nosotros frente a un tema. Muchos de nosotros quizás le cogimos aversión a los números por un profesor de matemáticas que no lo supo explicar, por ejemplo, o le cogimos pasión a algunas materias porque el profesor nos contagió ese entusiasmo. Entonces aquí lo que quiero hacer es un llamado a los docentes, a esa pasión, a ese amor con que transmitamos la información, el conocimiento, porque podemos o despertar un fuego o apagarlo también. Entonces, esa es la gran responsabilidad que tenemos en esta vocación. La educación es lo que sobrevive cuando lo que se ha enseñado se olvida, ¿sí? Los maestros deben inspirar, ¿sí? Deben inspirar a otros, deben motivar a otras personas a vivir un mundo mejor, a pesar de las vicisitudes por las que estamos pasando, a pesar de los problemas que estamos viviendo. Debemos ser ejemplo, mantener esa visión optimista del mundo pese a las circunstancias, ¿sí? Y eso es difícil, pese a lo que estamos viviendo con todo esto de la pandemia, de esto de los vetos que hay por ahora. Nuestra obligación es a vender un mundo mejor, un mundo más, un ideal, una utopía, por más que se lo quiera, pero siempre tener una actitud positiva frente a lo que estamos viviendo. Gracias, maestro Diego.
Muchas gracias, maestro Cobos, por su reflexión. Y ahorita escuchemos la última intervención que nos envió el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro Diego. Como formador de niños en un colegio del norte de la ciudad y de jóvenes en la Universidad del Rosario, creo que pese a los últimos resultados de la medición publicada en el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, conocido como Informe PISA, un estudio que lleva a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, creo que los docentes de este milenio estamos respondiendo con altura a los nuevos desafíos de la educación para los niños y jóvenes del país. Alguna vez lo dije, y sé que muchos colegas están de acuerdo con esto. Nosotros estamos formando a estas nuevas generaciones con los rezagos del siglo XX, es decir, con la forma en que aprendimos. Y sin embargo, creo que estamos llevando este hacer de la educación con altura. No podemos culpar a los docentes de estos últimos resultados cuando sabemos que la inversión que se espera para la educación pública, por ejemplo, se ve reducida. Quizá a veces sea más fácil sacrificar ese rubro para la educación que no el destinado para la defensa de la nación. Algunos dirán, claro, hay dinero para las armas, pero no para una tiza o un tablero. Es cuando decimos que aquí, en este país, los maestros hacen tanto por la educación de la niñez y de la juventud colombiana con tan pocos recursos. Quiero cerrar mi intervención con tres frases que, creo yo, le hacen honor a nuestra profesión. La primera fue pronunciada por Carl Gustav Jung, un médico psiquiatra y psicólogo ensayista suizo que vivió a finales del siglo XIX y parte del siglo XX. Cito: uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Me voy a referir a Elena Poniatowska, nacida en París, Francia, en 1932, una periodista, escritora y profesora nacionalizada en México en 1942, y quien diría de sus colegas, cito: los profesores se desprenden de cuanto tienen y de cuanto saben, porque su misión es dar. Y termino con esta frase de Ever Garrison, un formador de formadores. Cito: un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, del conocimiento y de la sabiduría entre sus estudiantes. Cierro. Queridas maestras y maestros del país, todo nuestro respeto y admiración. Nos volveremos a escuchar en una próxima emisión del CLE Cultural. Gracias.
Gracias, profesor Rodrigo, por esas reflexiones también y esos análisis del maestro. Y pues en estos minuticos que nos quedan, podríamos mirar un poco el tema de, pues sí, está el buen maestro, el que lo recuerda a uno y demás, pero también analizar un poco la calidad de algunos maestros que de pronto por no ser maestros o por no tener una capacitación o no sé cómo llamarlo, pues ponen en entredicho nuestra profesión. Profesor Cobos, ¿qué opina de esto?
Sí, efectivamente, como mencioné al principio, el hecho de tener un conocimiento no quiere decir que lo sepa brindar. O sea, hay gente que puede saber mucho de un tema, pero ya al poderlo transmitir, se necesita eso, esa gotica de ese don que tenemos nosotros que dedicamos a esto, de saberlo transmitir, de saberlo decir. Porque, como mencioné al principio, la educación es ante todo un proceso comunicativo en el que está inmerso esa retroalimentación, ese tono. No es lo que yo diga, sino el cómo lo diga, en qué tono lo diga, ¿sí? Y para saberle llevar esa información al estudiante, porque puedo saber mucho, pero si no lo sé transmitir, puedo generar el efecto contrario y puedo terminar desinformando a los estudiantes. Entonces, nosotros como docentes tenemos que tener presente eso, de ponernos en los zapatos del estudiante y no ser autoritarios ni vetarlos, sino para ponernos en los zapatos de ellos y entender que también son seres humanos. Recuerden que los muchachos no aprenderán mucho de aquellos maestros que no les inspiren simpatía y respeto. Para ser un buen docente toca ser ante todo una buena persona, y ese es el llamamiento que hacemos nosotros a todos los docentes que nos escuchan, a que busquemos siempre la forma de ponernos en los zapatos de otros, generar esa empatía con nuestros estudiantes para así lograr transmitir ese conocimiento que queremos transmitir, cambiar esa forma de ver el mundo, se convierta también en un ejemplo a seguir. Nosotros somos ejemplos a seguir en nuestros estudiantes, y tanto para lo bueno, para lo malo. Entonces podemos suscitar un amor por el conocimiento, pero también podemos suscitar un odio o una aversión a cierto tipo de conocimiento. Entonces es ser consciente de esa parte humana que todo docente debe tener.
Muchas gracias, profesor Cobos. Profesora Luz Helena.
Sí, yo creo que digamos que hay unas situaciones particulares que revelarían precisamente una mala práctica en la docencia, y que tienen que ver con el rechazo o con prácticas, por ejemplo, de discriminación y exclusión. Esas son prácticas que evidentemente son deplorables y que realmente no deben reproducirse en un aula de clase. Porque como de alguna forma lo intenté indicar a lo largo de las intervenciones, nosotros somos condición de posibilidad para la democracia y no para la exclusión y la discriminación, por un lado. Creo que también una mala práctica tiene que ver con, a veces, como decirle nada más peligroso y terrible que decirle a un estudiante que no puede o que no es capaz de hacer alguna actividad, algún ejercicio. Nada más, esa es una mala práctica, ya que genera frustración y, como mencionaba también el profesor Juan Sebastián Cobos, odio y quizás repulsión hacia la escritura o hacia cualquier otro tipo de conocimiento. Y creo que la persona queda marcada. Conozco casos de estudiantes que incluso en algún momento intentaron atentar contra su vida por la ilusión que tenían con respecto a una carrera y una profesión, y un profesor les dijo que no podía. Creo que eso es, nosotros tenemos que siempre tener mucho cuidado, porque eso puede suceder. Y evidentemente, cuando no escuchamos o cuando no atendemos, digamos, yo creo que el caso de la pasión y de la emocionalidad es importante, y dejarla, tratarla en el salón de clase. Entonces creo que esas son tres cosas con respecto a la mala práctica docente.
Pues muchas gracias, y recuerden, feliciten a sus profesores, ya que no nos van a poder dar regalos que nos daban cuando estábamos presenciales. Y feliz día del maestro.
Feliz Hasta día luego. Para todos y todas.
Feliz día para todos.
Hasta luego, que la pasen bien.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.